Las opiniones vertidas en el siguiente programa son completa responsabilidad de quienes las emiten. La Cámara de Comercio de Guayaquil presenta Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando el libre mercado. Emprendedores del Comercio. Bienvenidos.
Buenos días amigos, bienvenidos como cada sábado a su programa Emprendedores del Comercio de la CCG. Un cordial saludo a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de Radio Tropicana 96.5 FM en las provincias de Guayas y Santa Elena y 98.7 FM en la provincia del Oro. Les saluda su conductor del programa, Juan José Salcedo, analista e investigador económico del Departamento de Investigaciones y Proyectos de la CCG. Durante esta hora vamos a conocer una historia de éxito empresarial en el segmento Héroes del Comercio, las reacciones internacionales sobre la hashtag paquetaza en el segmento Libre Comercio, y al final vamos a informar sobre eventos y actividades que la CCG organiza para sus socios y amigos. Recuerden que ser socio es un buen negocio. Síganos en Twitter e Instagram como @lacámaragye y en Facebook y YouTube nos pueden encontrar como Cámara de Comercio Guayaquil. Inicio de espacio publicitario. ¿Sabes cuánto dinero por segundo pagamos los ecuatorianos en impuestos? Ahora puedes conocer esta cifra en el hashtag Impuestómetro CCG. Esta herramienta refleja en tiempo real la estimación del total de la recaudación tributaria del Ecuador durante el año fiscal en curso. El Impuestómetro está disponible en la sección Estudios de nuestra página web. Fin del espacio publicitario. Con esto damos paso a nuestro primer segmento, Héroes del Comercio.
En Emprendedores del Comercio presentamos Héroes del Comercio.
Estamos en nuestro primer segmento de este sábado, Héroes del Comercio, y le damos la bienvenida a Osvaldo Quesada, presidente de Queorbe S.A. Es una empresa dedicada a la importación de tecnologías y celulares, el comercio de celulares, desde 1999. Osvaldo, bienvenido.
Buenos días a todos. Buenos días, Juan José. Gracias por la oportunidad de expresarme con mi experiencia y mis conocimientos a los emprendedores del país, a los comerciantes, que son el motor económico de este país.
Justamente ese es el objetivo de este programa, transmitir los consejos, las vivencias, las experiencias personales de personas que hace 5, 10 y en el caso de Osvaldo hace ya casi 19 años decidieron tomar un paso hacia el emprendimiento y con esto pues desafiar las estadísticas que muchas veces nos dicen que la vida promedio de una empresa en Ecuador es de 2, 3 años y entonces conocer qué lo motivó. ¿Cuáles fueron los desafíos que tuvo que sortear para lograrlo? Osvaldo, cuéntanos un poquito cómo fue iniciar la empresa en 1999.
Bueno, agarramos un tiempo cuando el país empezó a dolarizarse. No lo sentí porque tenía 18 años, no lo sentí. Empezamos con la venta de tecnología. En ese entonces estaba de moda los teléfonos celulares. Llevamos unas pocas piezas a otra ciudad, porque realmente la empresa inició en Santo Domingo. Desde ahí, ya después de unos años de trabajo, venimos a Guayaquil y tenemos nuestras operaciones también aquí en la bahía de Guayaquil. Antes de seguir contándote esa historia, quiero informar que en nuestras asesorías que damos a nuestros clientes, a nuestros emprendedores, le decimos que podemos empezar de cero. Y a veces siempre dicen ellos, ¿pero cómo de cero? Porque necesitas dinero para comprar ese producto. Si no tienes un financiamiento familiar o un financiamiento privado del Estado, no puedes emprender un negocio. Yo te puedo decir que lo empecé de cero. Porque cuando salí del colegio no tenía el dinero.
¿Cómo fue ese empezar de cero? ¿Fue empezar con crédito? ¿Fue tal vez tener algunos celulares que tú ya mismo habías comprado con el tiempo y poder comercializarlos? ¿O qué exactamente constituye empezar de cero?
Ya tenía esos dos celulares que tú lo acabas de decir. Ya lo tenía. Entonces, cuando yo fui a Santo Domingo por una visita a un amigo, esos dos celulares los mostré en un banco y el banco, las personas que trabajaban en el banco me los compró y me dijo, ¿sabes qué? Somos exactamente 12 personas aquí. Las 12 personas quieren 12 celulares.
¿Y qué te motivó? Tú acabas de decir algo importante que me generaba la duda antes. ¿Por qué ir a Santo Domingo? Hoy nos dices que, ahorita me mencionas que es por un amigo. ¿Hubo alguna otra razón que tú dijeras, voy a visitar a mi amigo, pero llevo estos celulares por si acaso se den la venta?
Sí, fue así, exacto. Fue así. Porque hay algo también importante. El comerciante nace y también se hace. Hay muchas personas que nacen porque sus genes ya vienen de familiares comerciantes. Y ese comercio se lo lleva también en la sangre. Porque ¿cómo se puede identificar a un comerciante que lleva el comercio en la sangre con un comerciante que no lo lleva y se hizo comerciante? Probablemente el que se hizo está muy bien económicamente y el que lo lleva tal vez no, o tal vez sí, en viceversa. Podemos identificar con felicidad. Conozco muchos comerciantes grandes que tienen estructuras muy grandes, estructuras económicas muy grandes. Tienen un vehículo de lujo, pero no lo pueden sacar porque no, su esposa no lo sabe manejar y él no tiene tiempo para conducirlo. Tampoco se lo puede prestar a su hijo porque le da miedo que lo dañe. Cuando hay un comerciante que tal vez no tiene esa estructura económica, tiene el vehículo, pero lo disfruta todos los días él, su esposa, en familia y su hijo. Esa es la gran diferencia, que se necesita ser un comerciante de sangre, de corazón. Y sobre todo esa chispa de felicidad. El comerciante es feliz cuando llega vendiendo sus zapatillas, cuando llega de terminar de vender sus helados, sus bonais a su casa, comparte con su familia, disfrutan, salen a la tienda a comprar una gaseosa y lo disfrutan. A que tal vez otro comerciante que se hizo, pero no puede disfrutar de los beneficios de ser comerciante.
Claro, entonces entiendo, importantísimo este mensaje, sentir la actividad, sentirse cómodo realizando el comercio y entender pues que es tal vez un medio hacia un fin y el fin este, pues la felicidad de realizar comercio, generar empleo. Te hago una consulta. Y entonces tú pasaste de tener dos celulares que podías vender a tener un requerimiento de 12 celulares que, a mi criterio, es bastante para alguien que recién está empezando. ¿Cómo enfrentaste ya este nuevo requisito que te hacían desde Santo Domingo?
Como te decía, lo hice con emoción, con alegría. La salida de mi casa fue para unos 15 días, pero fue la sorpresa cuando regresé a casa a los 2 días.
A conseguir los nuevos celulares, sí, para regresar.
Porque trabajábamos, vivía en Machala, yo soy de Machala. Entonces era más fácil poder conseguir en nuestra ciudad por el puerto que teníamos de importaciones o por la frontera que también podíamos conseguir los aparatos. Luego de eso, continuó. Ya comenzaron a aperturarse más almacenes de telefonía celular, de Movistar, de Porta. En ese entonces era Porta, ¿no? Y ya no solamente me pidió el cliente, no me pidió ya el cajero o a un amigo, ya me pidió el comerciante. Me dijo, ¿sabes qué? Necesito que me traigas 20, necesito que me traigas 30. Y esos momentos son los momentos más importantes de la empresa, de mi persona, porque fue que aproveché ese momento.
Justamente, es una oportunidad que se presentó y en lugar de decir, esto tal vez es muy complicado o requiere movilización muy frecuente, tú dijiste, aprovecho la oportunidad que le apuestas al futuro de esta actividad.
Exacto.
¿Y en algún momento te decidiste radicar de lleno en Santo Domingo o siempre estuviste haciendo el viaje entre Machala y Santo Domingo?
No, estuvimos viviendo en Santo Domingo, ahora estamos aquí en Guayaquil. Ya. Pero estuvimos viviendo ya 14 años, bastante.
14 años y ahí desarrollaste, quien diría, el comercio de celulares y electrónicos en general para toda la zona central del país.
Exacto. De ahí cambiamos a electrodomésticos, motocicletas. Tuvimos todos los procesos que conllevan a una empresa. Igual los problemas de gobierno, porque el gobierno también es una de las instituciones. El gobierno no apoya realmente al comerciante, nunca lo ha apoyado. Estos 10 últimos años, peor. Tú sabes que al comerciante le echan todas las instituciones públicas, claro, ¿no? y siempre hay problemas.
Al comerciante en general y al importador en específico, con todas las restricciones que han habido a la importación, incluso a celulares, porque había pues el proyecto de tener una planta de producción de celulares local. Esta situación, ¿cómo la afrontaron ustedes?
Vimos la oportunidad. Hay como 15 millones de celulares en el país. ¿Cómo arreglar esos teléfonos? ¿Cómo darle solución a esos equipos? Y empezamos a importar los repuestos directamente de China. Trajimos los repuestos. Ahora mismo estamos importando la maquinaria, porque el técnico que arregla esos celulares todavía usa la secadora de cabello, todavía usa por ahí alguna navaja para desprender los repuestos de tu celular. Que un celular de $1,000 vas y no sabes cómo realmente lo manipula.
Entonces ustedes están queriendo tecnificar la reparación de celulares.
Sí, lo estamos haciendo. Somos una de las principales empresas, las primeras, que estamos dándole ese valor agregado al técnico. O sea, ahora mismo vendemos maquinarias donde los técnicos pueden ya hacer sus trabajos profesionalmente.
Con la lupa, con los secadores, con...
Hay un montón de técnicas ahora mismo. El técnico que arregla telefonía celular lo traspasó en docenas de años a los radiotécnicos, a los técnicos comunes. Porque el técnico solamente cambiaba un circuito y veía que estaba quemado, soldaba y listo. Ahora, los técnicos de celulares hacen un sistema que se llama Revaling, cambiar los microprocesadores, cambiar los condensadores, lo hace que no hace un radiotécnico de que tiene 80, 60 años de experiencia.
Claro, y esta capacitación para hacer estos cambios de incluso microchip, ¿de dónde la reciben? O te digo, yo sé que existen muchos videos en internet sobre cómo conocer por dentro tu celular. ¿La capacitación fue empírica en ese sentido o ustedes accedieron a algunos cursos especializados?
Sí, ahora mismo nosotros estamos buscando la manera de traer a un instructor chino. El mes pasado, hace 2 meses, trajimos uno de Colombia, a un youtuber colombiano. Y los mismos técnicos jóvenes, porque son jóvenes, ellos también se autoeducan con los videos de YouTube, con las personas que manejan toda esta área de tecnología. Y hay una buena aceptación, hay un cambio positivo, porque, les repito, todos los técnicos son jóvenes. Hay una oportunidad muy grande y nosotros estamos viendo esa oportunidad y les estamos importando las máquinas, les estamos importando los insumos, los repuestos.
Dando todas las facilidades para tecnificar y aprovechar los videos, todo el material que existe disponible, la información que está disponible en internet para tecnificarse y ofrecer un mejor servicio.
Exacto.
Osvaldo, ahí de alguna forma hemos avanzado de cuando tú vendiste 2 celulares, ahora una empresa que tiene presencia en Guayaquil, no sé si tiene presencia en otras provincias.
En todo el país.
En todo el país.
Todo el país. Tenemos una red de 3.500 contactos en las redes sociales activos, todos son activos, todos nos escriben por Messenger, todos nos escriben al WhatsApp, estamos vendiendo todos los días.
Perfecto, entonces lo mencionaba porque siento que tal vez fuimos muy rápido y de 2 celulares pasamos la empresa que tiene presencia a nivel nacional. Este crecimiento, ¿tú dirías que hubo una etapa en la que sentías que no podías crecer más o sentías que la competencia era demasiado abrumadora o sentías que el gobierno estaba poniendo demasiadas restricciones al crecimiento o fue un crecimiento orgánico, natural, sin problemas?
En el transcurso del tiempo, en el crecimiento de las empresas, yo creo que ninguna empresa pasa eso sin problemas, pasa esa línea sin problemas. Si me preguntas cuántos problemas hemos tenido en estos 19 años, puede ser unos fuertes, unos 5, ¿no? Hablemos de unos fuertes, unos grandes, pero detrás de esos 5 hay 10 pequeños, hay 10 medianos y hay 30 pequeños y 50 que se resolvieron. Uno de los problemas que tenemos los emprendedores jóvenes es la falta de experiencia y la falta de asesoría. Eso nos hace a que quebramos porque no tenemos la asesoría necesaria. Recuerda que cuando salimos del colegio, de una parte de la universidad, a nosotros no nos enseñan cómo emprender ni cómo cuidar ese capital.
Claro, tal vez incluso la formación es más académica y tal vez requiere mucho de habilidades blandas, la perseverancia, saber manejar el estrés, la incertidumbre de qué va a ocurrir con mi emprendimiento en un par de meses.
Okay. Aún siendo muy disciplinado, tú puedes quebrar, porque puede venir un cliente y te puede pedir un crédito y no pagártelo y te quiebra.
Claro.
Aún siendo disciplinado, porque la otra manera de quebrar es siendo indisciplinado. Eso es lo que...
Lo normal.
Normal,
o sea, el indisciplinado... No puedes esperar que las cosas salgan bien si estás siendo desorganizado en la empresa.
El disciplinado no puede seguir más de 7-8 meses en su negocio. Eso fue nuestros primeros errores. No tener la asesoría y también la experiencia. Imagínate... Un joven de 20 años ya manejaba un almacén de electrodomésticos. Yeah. Entonces, no podíamos manejar esa experiencia con los que ya tenían 30 años en los almacenes de electrodomésticos. A una persona que tenía recién un año es complicado. Y ahí vienen las fallas, vienen los errores.
Los aprendizajes
obligados. Y eso tienen costos. Esos aprendizajes tienen costos muy altos. Todas las pérdidas, todos los errores que hemos tenido en la empresa, yo los cargué ahora al costo de aprendizaje. Y este costo de aprendizaje está dando unos resultados óptimos, buenos, porque ya ahora tenemos la experiencia para
no cometer errores.
Y sobre todo tenemos algo que hace muy importante este trabajo que lo hacemos. Damos asesoría a las personas, les indicamos cómo pueden crecer con una empresa, les ayudamos también con precio.
Claro.
Que es lo que ellos necesitan.
Y en manejo de personal, que la regulación pues laboral desde la Cámara de Comercio ha sido muy enérgica en decir pues que hace falta medidas que dinamicen el mercado laboral. ¿Cómo ha sido todos los esquemas laborales que a lo largo de los años ustedes han tenido que hacer frente?
El tema laboral también es parte de ese problema, de esos errores que tiene la empresa. Porque la empresa no tiene apoyo de la institución del gobierno. O sea, te imponen la ley, pero no te dan una asesoría, no te dan una ayuda. Donde
claro, muchas veces ocurre que ya cuando te enteras, ya has incumplido la ley, pero porque era tan compleja que era imposible conocerla todo en su detalle.
Sí, en el tema laboral considero que el único afectado son los ciudadanos, o sea, los que buscan empleo. Porque tú sabes que la empresa reduce personal, optimiza los costos, trabajan los dueños y el perjudicado es el ciudadano, el que necesita
el trabajador. El trabajador, claro. Justamente es la postura de la Cámara de Comercio de que muchas veces objetivos que uno puede decir que son nobles, beneficios al trabajador, tienen una consecuencia no intencionada que es disminuir la probabilidad de que los jóvenes o personas que están en el desempleo puedan acceder a un trabajo formal. Y en el caso puntual de que Orbe, ustedes pasaron de tú ser la cara, el trabajador, el transportista de la empresa, y en la actualidad, ¿cuántos trabajadores tienes dentro de la empresa?
Somos 12 personas trabajando.
12 personas, 12 personas. En toda el área que coordina, área, sí. Administra toda la distribución, logística, etcétera.
Exacto. Pero optimizamos, como te digo, los recursos al máximo. Cuando estábamos en la transición del cambio de negocio, de giro de negocio, hace 4 años.
¿El giro de negocio es del comercio a la importación o qué?
No, ya importábamos hace 11 años tenemos importando, yeah. Pero la línea.
O sea, a proveer el servicio también.
A los servicios y todo eso. Habían los temas con el gobierno, ¿no? Donde el gobierno implantó sus leyes que a muchas empresas no les gustó, cerraron. O muchos dijimos, ¿sabes qué? Entonces, trabajemos en familia. Empezamos a trabajar en familia. Esposos. Y los únicos perjudicados, insisto, era el pueblo, ¿no? No tenía el trabajo. Trabajábamos y optimizábamos los recursos al máximo.
Y ahí, cuando tú dices la familia, vino a trabajar contigo tu esposa, tus hijos.
Mi cuñado. Ya. Yeah. O sea, 3-4 personas, no más. Mi mamá, que nos ayudaban en logísticas en otra ciudad. Y sentimos la necesidad de ya ir incorporando otra vez el personal, pero con miedo.
¿Con miedo? ¿Por qué?
Muchos comerciantes, muchas empresas pequeñas tienen miedo. Todavía tienen ese miedo.
Clarísimo. Y cara al futuro, ahorita ustedes están, pues, me mencionabas, pensando en traer alguien que desde China, pues, les pueda dar mejores consejos en capacitación para lo que es reparaciones celulares. ¿Qué otros planes al futuro tiene que Orbe?
Ahora, a fines de marzo, estamos viajando a San Diego, a una feria de electrónica. No solamente de tecnología, de electrónica. Y estamos ya en la necesidad de adquirir unas máquinas para ensamblar aquí en el país los repuestos, las piezas, fabricarlos aquí. Fabricar aquí mismo y ya no importarlo de China.
Clarísimo. Osvaldo, tal vez para ir concluyendo la entrevista, ¿nos puedes transmitir los mensajes más importantes o algún mensaje puntual que quieras darle a todas las personas que nos siguen en la radio, emprendedores que puedan aprender de tu experiencia y dar ese salto que se llama emprendimiento?
Bueno, lo más importante de este emprendimiento es la perseverancia. Hay que ser muy constante, hay que derrumbar todas las barreras, seguir adelante, confiar en uno mismo y enfrentar los miedos. Cuando tú buscas un miedo, tienes que enfrentarlo, porque si no lo enfrentas, te quedas ahí.
Clarísimo. Osvaldo nos menciona perseverancia, constancia y la confianza, ¿no? Yo quiero destacar también la identificación de las oportunidades. Osvaldo inició con un viaje de amistad, pero creó una empresa, pues, que hoy tiene presencia a nivel nacional. Y esto porque también identificó oportunidades, se arriesgó en no solo quedarse en el mercado del comercio, sino luego a la importación y hoy en día a los servicios de reparación. Y en esa reparación, en este crecimiento de la empresa, algo importantísimo es utilizar recursos que uno muchas veces cree que no existen, ¿no? En el caso puntual de Osvaldo, la información que está en la internet sobre reparación, gente que por su propia iniciativa ha aprendido a reparar celulares, incorporar ese talento. Y otro recurso que muchas veces lo dejamos de lado, la familia, cómo fue importante en las etapas en las que era necesario disminuir la carga dentro de la empresa. Y hoy en día, pues, felicitarlo, Osvaldo, la proyección de la empresa, ensamblar para aumentar producción nacional, generación de empleo local. Osvaldo, muchísimas gracias por compartir estos mensajes, este conocimiento, tu filosofía durante este segmento.
Ok, gracias a ustedes por esta oportunidad.
Con esto damos inicio a un espacio publicitario. ¿Sabes cuánto dinero por segundo pagamos los ecuatorianos en impuestos? Ahora puedes conocer esta cifra en el hashtag impuestómetro CCG. Es una herramienta que refleja en tiempo real la estimación del total de la recaudación tributaria del país durante el año fiscal en curso. El impuestómetro está disponible en la sección estudios de nuestra página web. Fin del espacio publicitario. Vamos a ir a un corte comercial y retornamos con más de nuestro programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Ya regresa Emprendedores del Comercio. Generamos riqueza impulsando el libre mercado.